Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Varias personas siguen desaparecidas tras naufragar lancha con migrantes que salió de Cárdenas, según familiares. Activistas cubanos denuncian amenaza de la seguridad del Estado por reflejar la situación del país en redes sociales. Funcionarios del estado de Delaware piden un nuevo deshielo entre Estados Unidos y Cuba. España otorga asilo político a dos de los fundadores del movimiento San Isidro. Las autoridades judiciales de Nicaragua declaran culpables a cuatro sacerdotes católicos con petición fiscal de 10 años de cárcel. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos realiza visita a Venezuela. Y el Papa Francisco llama a no olvidar ni negar el Holocausto.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, varias personas se encuentran desaparecidas tras naufragar una embarcación rústica que salió el lunes de Cárdenas en la provincia de Matanzas. El cuerpo de Nayelis Rodríguez, de 19 años, fue encontrado sin vida, mientras que Armando García García, su novio, se cuenta entre los desaparecidos, según dijo a Radio Martí su hermana Jaylanis Gómez García.
Pues esa fue la información que nos dieron ahí en la policía de Santa Marta, que queda en Varadero ahí en Santa Marta. Esa fue la información que nos dieron, que a las 72 horas se suspendía la búsqueda. Pero la información que yo tengo, por ejemplo, de mi hermano, que la dieron otras personas que sobrevivieron a esa embarcación y la recogieron, la tenían detenidas en la estación de Santa Marta, es que mi hermano, Armando García García, agarrado a un tanque, había logrado llegar a uno de los cayos. Muchos padres están en aguas cubanas aquí, ¿no? Cayo Galindo, Cayo Cruz del Padre, Cayo Mono, hay diferentes cayos ahí, ¿me entiendes? Mayormente las personas involucradas no le cuentan nada a la familia. Y me parece a mí que fue por la Sierrita, en Cárdenas, por el cementerio de los Barcos, una playa que está en el cementerio de los Barcos, el lunes 23. Una embarcación rústica esa con tanques de 55 galones, que lo hicieron ellos mismos, me imagino yo, 31 personas. Con vida habían rescatado 11 y fallecida una muchacha de 19 años que era la novia de mi hermano, Maeli Rodríguez, el otro país no lo sé. ¿Me entiendes? Lo otro que había era que los mismos que iban ahí, que rescataron con vida, testificaron de personas que los dejaron atrás, ¿me entiendes? Que se estaban ahogando, pero no que lo vieron ahogarse ni que... Ni ha aparecido cuerpo de ninguna de esas personas todavía. Esa embarcación llevaba 31 personas y aparecieron 11 vivos y las fallecidas. Los demás están desaparecidos. No se encuentran de ninguna manera. Yo hablé con una muchacha que me entraron para allá dentro un momento para hablar con ellos y lo que ella me contó más o menos que había empezado a entrar el agua al barco y que ahí se bajaron del barco y que ellas decidieron bajarse, que el motor se rompió y el barco también empezó a entrarle agua. Y que ellos decidieron bajarse del barco y se quedaron reindados en el barco para no hacer fuerza metidos dentro del barco, ¿eh? Y entonces ahí estuvieron manteniendo, había personas adentro tratando de sacar el agua que entraba y ellos reindados del barco. Pero ya en esa desesperación hubieron personas que ya no quisieron seguir más reindados del barco y salieron nadando para los cayos. Que ella se quedó un rato más ahí y ya después decidió también ir en mano, soltarse del barco y salir nadando para allá. Pero que ya el barco, la marea, los había dejado un poco más de los cayos. A ella se le encuentra un pescador en el agua. Que hoy era el último día de la búsqueda, por eso es que las redes estaban con el tema de pidiendo por favor que no se le dé eso, porque hay mucha información que dicen que en esos cayos todavía hay personas metidos, entonces ellos me dieron a mí que no, que ellos habían buscado en todos los cayos y que ahí no había nadie. La fe y tiene la seguridad de que como todavía cuando se rompe el barco, ellos veían a distancia un cayo y mi hermano cogió un tanque vacío, lo vaciaron, y con ese tanque salió nadando para arriba del cayo y ella me dijo, que ella tiene la esperanza de que él esté ahí, que ella lo vio nadar para arriba del cayo.
Horas antes, el activista Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, había emitido una alerta urgente a través de Twitter y citamos textualmente: Urgente. Grupo de 31 balseros cubanos naufraga dejando un alto saldo de víctimas aún impreciso. El grupo había salido de Cárdenas en horas de la noche de antier para ayer y la embarcación se incendió. Hasta ahora 8 personas han sido rescatadas por los guardafronteras de Cuba. Posteriormente, el canal Telemundo 51 reportaba en titulares: naufragio de cubanos, hay desaparecidos y muertos. El medio local, que también se refirió al tuit de Saúl Sánchez, informó que la embarcación rústica había salido el pasado lunes de Cárdenas y de Matanzas, rumbo a Estados Unidos, con más de 2 docenas de personas a bordo, y naufragó en aguas cubanas, dejando a varias personas desaparecidas y algunos muertos. Telemundo 51 citaba como fuentes a su canal hermano NBC, que recibió la confirmación de un alto funcionario cubano que no identificó. De acuerdo a esta fuente, botes de la Guardia Fronteriza cubana buscan sobrevivientes y hay muertos. Sin embargo, a pesar de que la noticia circulaba en los medios y en las redes sociales a través de familiares, aún el gobierno cubano ni su prensa estatal o local daban cuenta de la tragedia. Y varios activistas cubanos dijeron haber recibido amenazas de la seguridad del Estado por denunciar en las redes sociales la situación en Cuba. Tomás Cardoso informa.
La policía política en la ciudad de Pinar del Río amenazó este jueves a 4 activistas, quienes recibieron una carta de advertencia que podrían ser enjuiciados por violar artículos que establece el nuevo Código Penal. Se trata de 3 mujeres, todas miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR: Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares, sumado al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Ellos fueron citados a las 9 de la mañana para la Unidad Provincial de Instrucción, donde quedaron detenidos e interrogados individualmente por varias horas por oficiales del Ministerio del Interior, cuenta Esteban.
Fue tétrico esta situación. Nos amenazaron. Ellos nos dicen que ahora el Código Penal tenía otros incisos, otros artículos que nos imputaban, que estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de información por cualquier plataforma informativa. Y ahí nos sacaron todos los incisos, fue por escrito. Nos hicieron una advertencia por escrito. Tenían todos los videos, incluso los links de los programas, tenían videos de otras actividades que hemos hecho con otras organizaciones. Quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo. Dice que era la primera advertencia del año y que de volver a hacer lo mismo, dice que ningún abogado iba a poder sacarnos y que por ese delito te cabe condena de 3 a 5 años.
Por su parte, Irina León Valladares destaca que durante el interrogatorio fue amenazada con ser llevada a prisión.
Me están amenazando por meterme 5 años. Me leyeron unos artículos. Esto nunca me va a limitar, al contrario, mi lucha va a ser más fuerte. Porque hay muchos hermanos míos que están presos y yo soy la voz de ellos. Y voy a seguir con la FLAMUR alzando mi voz por todo el mundo.
Mientras que Lisandra Orraca Guerra nos dijo que la advirtieron que podría ser procesada por violación del artículo 124 del Código Penal.
Que en cualquier momento pueden detenernos, nos pueden meter presa por lo que estamos haciendo. Nos amenazan una y otra vez con eso, pero no tienen credibilidad ninguna porque ninguno de ellos tiene respeto por nada. Los primeros violadores aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ellos.
Y Katia Hernández reiteró que ninguno de los 4 firmaron la carta de advertencia.
Fue una penosa esa situación en un lugar horrendo, pasillos oscuros, rejas. Por lo menos a mí me dijeron que la resolución 124 me cabía de 2 a 8 años por el activismo que yo tenía en la FLAMUR. Es muy humillante que estas personas, como nos tratan, y es muy injusto y es muy doloroso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, la seguridad del Estado prohibió a madres de presos políticos asistir a la iglesia los domingos. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, prohibió a madres de manifestantes del 11 de julio, encarcelados, asistir a la iglesia a rezar por la libertad de sus seres queridos. Laida Yirquis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, y Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, anunciaron el pasado domingo que se proponían hacer cada semana una caminata dominical hasta la iglesia católica de la localidad para reclamar la libertad de sus hijos, como habían hecho ese día. Pero la policía política se apresuró a citar a las mujeres para amenazarlas con que no tolerarían realizarían actividades de ese tipo.
La citación fue para decirme que el domingo no podía salir. Ya no se podría salir separada como se le dijeron a Marta.
Dijo Lisette Fonseca tras asistir a la unidad policial de San José de las Lajas, donde fue advertida.
No podíamos salir porque había tenido eso mucha repercusión, que estábamos en todas las plataformas.
Asimismo fue aconsejada Marta Perdomo, citada para un día antes a la misma estación policial. Por su parte, Laida Jacinto Abad indicó que ella no había sido citada por las fuerzas represivas.
Yo voy a seguir reclamando la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Nuestros hijos son inocentes, todos los presos políticos en Cuba son inocentes. Por mucho que ellos hayan hecho, el delito más grave que pudo haber cometido uno de estos presos, uno de estos muchachos que tenemos hoy día en estas mazmorras, en cualquiera de las acciones que se cometieron el 11 de julio de 2021 en nuestra patria, es ínfimo, es insignificante en comparación a los años que llevamos nosotros de represión, de opresión, de maltrato, de hambre, de miseria, donde nos han llevado a nuestra población.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Dos altos funcionarios del gobierno del estado de Delaware han pedido un nuevo deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
Los secretarios de Estado y Agricultura del estado de Delaware, los demócratas Jeffrey Bullock y Michael Scus, abogaron este jueves en La Habana porque al menos se regrese a la situación bilateral entre Cuba y Estados Unidos de la fase del deshielo de la era del presidente Obama. Scus declaró en una conferencia de prensa al concluir una visita oficial a Cuba que la esperanza es que eventualmente se pueda volver a donde estaba la relación entre los dos países en los tiempos de Obama, y aseguró además que hará lo posible para que esto llegue a materializarse. Indicó que le gustaría que hubiese cambios paulatinos y que en un futuro no muy lejano se eliminasen al menos las últimas sanciones que se impusieron sobre la isla durante la administración del expresidente Donald Trump. Scus opinó que el mayor obstáculo es político, añadiendo que es el mismo desde hace 60 años. Por su parte, Bullock agregó que su objetivo es mejorar las relaciones entre ambos países y encontrar formas de mejorar las vidas de las personas en Cuba y en el estado de Delaware. Mientras tanto, un nutrido grupo de organizaciones opositoras dentro de Cuba y en el exilio enviaron una carta al presidente Biden expresando su desacuerdo con lo que denominaron las políticas de apaciguamiento hacia Cuba. En la carta firmada por más de 30 organizaciones opositoras y de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, solicitan que Estados Unidos no realice concesiones al régimen sin que antes se hayan efectuado y comprobado la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión, el respeto a los derechos humanos, incluidos la libertad de expresión, asociación, la libertad económica y la libre movilidad, y se den pasos definitivos e irreversibles para la realización de elecciones libres, justas y multipartidistas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y atención, que España ha otorgado asilo político a los activistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Donardo Perea, fundadores de Movimiento San Isidro. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Después de 4 años de espera, finalmente las autoridades españolas han reconocido la condición de refugiados políticos a los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Donardo Perea, quienes fundaron el Movimiento San Isidro en La Habana, junto al actualmente encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Núñez Leiva dijo estar emocionada por la finalización del proceso. Al mismo tiempo recordó a los miles de cubanos que, a diferencia de los venezolanos, quedan desprotegidos en España.
Simplemente se trata de un tipo de vínculo político con el gobierno cubano, que ellos entienden que medidas como esta de acogida a refugiados políticos pues no son necesarias.
En igual sentido se pronunció el escritor y artista queer Donardo Perea.
Es lamentable que el gobierno de España no asuma que en Cuba hay una dictadura. Ahora mismo muchos cubanos y cubanas que están en España no consiguen nunca este estatus de refugiado político. Y bueno, gracias a Dios ya nos los han dado.
Yanelis Núñez Leiva es coautora del Museo de la Disidencia en Cuba y organizadora, junto a Perea, de la acción plástica contestataria denominada 00 Bienal de La Habana. La cifra de cubanos que solicitaron asilo político en España en 2022 ascendió a 1.392, aunque las concesiones continuaron bajo mínimos, al solo reconocerse el estatus de refugiado a 26 cubanos y de negarse 850 solicitudes. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este jueves a 45 balseros cubanos detenidos en alta mar mientras trataban de llegar a territorio estadounidense. De acuerdo al breve comunicado en la cuenta de Twitter del séptimo distrito de la Agencia Federal, los migrantes fueron detenidos en dos operaciones realizadas frente a las costas de la Florida y devueltos a Cuba en el escampavías Bernard Weaver. Asimismo, la Guardia Costera de los Estados Unidos reiteró su advertencia a los migrantes para que no intenten atravesar los peligrosos e impredecibles pasos de agua del estrecho de la Florida. El tuit concluyó resaltando el mensaje: no se enfrente al mar, puede perder su vida. Estados Unidos considera que la OEA, la Organización de Estados Americanos, debe seguir siendo el principal foro de debate para abordar los retos y preocupaciones en la región. Así lo señaló este jueves el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, durante una conferencia de prensa, convencido de que este organismo internacional debe demostrar su relevancia en toda la región para defender la democracia y los derechos humanos. Particularmente en este momento, cuando existe un esfuerzo por debilitar las democracias y violar los derechos, la OEA es más importante que nunca, comentó el funcionario cubano-americano. Mora fue nominado a mediados de 2021 por el presidente Joe Biden, pero no fue confirmado por el Senado hasta finales del año pasado. Y las autoridades en Estados Unidos acusaron a 5 policías de la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, de asesinato y otros delitos por una muerte de un automovilista después de una golpiza, informa Yoconda Tapia.
Los departamentos de policía de todo el país están en alerta por posibles protestas que desencadene la difusión de un video tomado por una cámara de seguridad en Memphis, en el estado de Tennessee, en el que 5 policías golpearon a Tyre Nichols, un afroestadounidense de 29 años de edad, quien murió días después en el hospital a consecuencia de ese hecho. Los 5 fueron inmediatamente despedidos del Departamento de Policía de Memphis y el jueves fueron acusados de asesinato y otros delitos. Y el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, detalló los cargos que enfrentará cada uno de los acusados para luego añadir:
cada uno de los 5 individuos jugó un papel diferente en el incidente en cuestión. Las acciones de todos resultaron en la muerte de Terry Nichols y todos son responsables.
Los oficiales, que son todos afroestadounidenses como la víctima, enfrentan cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial. El video de la detención de tráfico del 7 de enero se hará público hoy. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hoy Estados Unidos conmemora el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, honrado la memoria así de los 6 millones de judíos y de otras personas asesinadas por los nazis. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que también se honra a los sobrevivientes del Holocausto que dan testimonio e inspiran a todos a luchar contra el antisemitismo. Este solemne día de conmemoración subraya la necesidad de condenar la negación y la distorsión del Holocausto donde quiera y cuando quiera que surjan, agregó el secretario Blinken. Asimismo, el Papa Francisco pidió hoy no olvidar ni negar el asesinato de millones de judíos perpetrado por el régimen nazi de Alemania, conmemorar este Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. En un mensaje publicado en Twitter, el pontífice dijo que el exterminio de millones de personas hebreas y de otras religiones no puede ser ni olvidado ni negado. No puede haber fraternidad sin arrancar primero las raíces de odio y de violencia que han alimentado el horror del Holocausto, escribió el Papa. El Museo del Holocausto en Washington, por su parte, ha lanzado una iniciativa para preservar la memoria histórica de aquellas familias que emigraron a Latinoamérica en busca de refugio. Informa Carolina Valladares.
Documentos, archivos, fotos, vídeos, reveladores todos del genocidio más atroz de la historia. La persecución y asesinato sistemático de hasta 6 millones de judíos a manos de la Alemania nazi y sus colaboradores.
El Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos depende de su colección de objetos y materiales como documentos, fotografías, películas y testimonios orales para asistir a otros en el mundo contemporáneo a comprender mejor las lecciones del Holocausto.
Con este propósito, un año más, el 27 de enero, el mundo conmemora el Día Internacional del Holocausto, fecha que marca el aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, aseguran desde el Museo del Holocausto, ubicado en Washington, D.C., que todavía queda mucho trabajo por realizar.
Para el museo, a medida que el Holocausto retrocede en el tiempo y los sobrevivientes disminuyen en número, la historia del Holocausto la estamos viendo que está bajo ataque.
Una tarea especialmente urgente en América Latina, donde el museo ha lanzado una campaña para recuperar la historia.
Rescatar películas amateurs, películas caseras originales privadas, noticieros, filmaciones de propaganda o de instituciones que documenten la emigración a América Latina de personas que fueron desplazadas, perseguidas y discriminadas.
Para aquellos quienes se encuentren legados valiosos en alcobas, álbumes o baúles, pueden contactar directamente al museo en Washington, D.C., pero también entregarlos a entidades con las que ahora colaboran en Argentina, Chile o México. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado este viernes, precisamente con motivo del Día Internacional en memoria de la víctima del Holocausto, que la indiferencia y el odio siguen matando, casi un año después de iniciarse la invasión rusa de su país.
La indiferencia y el odio siguen matando. Eso aseguró el viernes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con motivo del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto.
Hoy, como siempre, Ucrania honra la memoria de millones de víctimas del Holocausto. Sabemos y recordamos que la indiferencia y el odio matan. La indiferencia y el odio siempre son capaces de crear el mal juntos por ellos mismos. Por eso es tan importante que todos los que valoran la vida muestren determinación cuando se trata de salvar a aquellos a quienes el odio trata de destruir.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha insistido este viernes al Congreso a que apruebe un adelanto de las elecciones generales para el mes de diciembre de este año como salida a la grave crisis política y social que vive su país.
Que se adelante las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente nosotros, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones. Y lo pusimos a consideración de los ministros, ese proyecto de ley para adelantar, igual en el término técnico electoral, a diciembre del 2023.
Perú es desde hace 7 semanas escenario de manifestaciones que piden la dimisión de Boluarte, quien asumió en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento. Y un tribunal de Managua ha declarado culpables a 4 sacerdotes católicos nicaragüenses de los cargos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, ha informado la Unidad de Defensa Jurídica. El grupo de abogados que defienden a los religiosos dijo que la misma jueza, Nadia Camila Tardencilla, declaró culpables a 3 laicos tras 4 días de un juicio que concluyó este jueves. La Fiscalía pidió 10 años de cárcel para los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Cediel Eugarrios y Raúl Vega, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno y el camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, Sergio Cárdenas. Las expectativas de diversos sectores de la sociedad civil en Venezuela son bajas respecto a los alcances de la visita del alto funcionario de las Naciones Unidas a ese país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, inició una visita oficial a Venezuela donde mantendrá encuentros con funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos fundamentales, representantes de grupos de víctimas, integrantes de agencias de la ONU y diplomáticos. La visita ocurre tras la aprobación en primera discusión de una ley que, según la sociedad civil, amenaza con ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales. Y aunque para diversos sectores hay pocas expectativas sobre la visita del funcionario, para activistas como Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, la visita de Türk es positiva porque podrá constatar la realidad de las violaciones a los derechos fundamentales.
Y particularmente nos parece muy oportuna esta visita de cara a lo que pareciera ser ya una clara estrategia de limitación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente de las que nos ocupamos de los derechos humanos, con miras a su posterior neutralización, es decir, para que no podamos seguir haciendo nuestro trabajo.
En tanto, Griselda Sánchez, profesora y presidenta de la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales, que ha encabezado las más recientes protestas de educadores, espera que la visita del alto comisionado sirva para que se exponga el rol importante y fundamental de las ONG en el país.
Me parece una visita muy oportuna, sobre todo en estos momentos donde el país está en la calle exigiendo salario decente, donde, bueno, nos hemos organizado en cada rincón de Venezuela para visibilizar la realidad que tenemos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que la visita obedece a una invitación del presidente Nicolás Maduro y reiteró su disposición de dialogar ampliamente con el funcionario. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Fuerzas del ejército de Israel han atacado objetivos de la milicia islamista Hamas en la Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de cohetes desde el enclave palestino.
El ejército del Estado hebreo indicó que realizó al menos dos rondas de bombardeos aéreos contra islamistas de Hamas en respuesta al disparo de cohetes desde el enclave palestino. Ninguna de las partes reportó heridos y la mayoría de los cohetes disparados desde Gaza fueron interceptados por el sistema israelí de defensa aérea. Tanto Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, como la Yihad Islámica prometieron represalias por la incursión del jueves en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania, que dejó 9 muertos. Otro palestino murió por disparos israelíes en un incidente separado, cerca de Ramallah. Según la ONU, no ha habido tantos muertos en una sola operación israelí en Cisjordania desde que comenzó a hacer registros en 2005.
Las autoridades chinas deben liberar de inmediato y retirar todos los cargos contra todas las personas detenidas por participar en protestas del llamado Libro Blanco contra el gobierno, ha señalado Human Rights Watch. Las autoridades también deben cesar el hostigamiento de los abogados y amigos de los manifestantes y la censura de la información relacionada con las protestas en las redes sociales, indicó la organización en un comunicado. En noviembre de 2022, miles de personas en toda China, incluso en ciudades como Shanghai, Beijing y Wuhan, salieron a las calles para protestar contra las estrictas medidas del gobierno contra el COVID-19 y para denunciar las medidas autoritarias del Partido Comunista Chino. A las 3:26, así va el mundo. El gobierno de Somalia destituyó al jefe de la Policía Nacional tras los últimos atentados del grupo terrorista Al-Shabaab, incluido un ataque contra la oficina del alcalde de Mogadishu que dejó 6 muertos. Un tribunal de Helsinki declaró culpables a 2 periodistas de revelar información clasificada sobre la inteligencia militar finlandesa, en un veredicto muy criticado por asociaciones de prensa que lo ven como un ataque a la libertad informativa. Las autoridades de Pakistán inaugurarán en febrero el primer autobús público solo para mujeres en la ciudad de Karachi y dijeron que la decisión tiene el objetivo de promover la igualdad de género y mejorar la experiencia de viaje de las trabajadoras. Un juzgado peruano condenó a 8 años de cárcel a 2 hombres de apología del terrorismo por enaltecer en sus redes sociales la figura de Abimael Guzmán, el fallecido fundador de Sendero Luminoso, grupo responsable de la muerte de unas 69.000 personas entre 1980 y el año 2000. Y la cantante española Luz Casal lanzó hoy la canción titulada Hola, ¿qué tal?, su primer tema inédito en 5 años como adelanto del que será su próximo disco. Casal se dio a conocer en América Latina con versiones de boleros como Piensa en mí, del mexicano Agustín Lara. Y pensemos en la inteligencia artificial, porque el uso de esta ha permitido a la compañía Meta mejorar sus algoritmos en las redes sociales. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, informa que está comenzando a recuperarse del duro año que ha tenido en el 2022. Eso gracias a la popularidad que están ganando en sus redes los videos de formato corto o Reels, mejorando su algoritmo mediante el uso de la inteligencia artificial. Los usuarios de Facebook e Instagram pueden interactuar con videos de formato corto. Las orientaciones de los anuncios están mejorando y las redes sociales de la compañía. La inversión en herramientas de inteligencia artificial ha permitido a Meta mejorar sus sistemas de posicionamiento de anuncios para hacer mejores predicciones basadas en una menor cantidad de datos del usuario.
Las herramientas de inteligencia artificial también han ayudado a impulsar Reels en función de los intereses de los usuarios, independientemente de si aparece como amigo o no del creador del video. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que la Copa América de Fútbol 2024 se disputará en los Estados Unidos. Tendrá la novedad de que participarán 6 países que pertenecen a la CONCACAF, donde compite la selección de Cuba. Esta modificación la anunció hoy la CONMEBOL, que aclaró que el certamen será durante el verano de 2024 del hemisferio norte y contará con los 10 integrantes de ese organismo, a los que se le sumarán los 6 mejores de la CONCACAF en calidad de invitados. Las 6 selecciones de la CONCACAF jugarán el campeonato más importante a nivel selecciones de Sudamérica, se clasificarían por intermedio de la Liga 2023-2024. Es la segunda vez en la historia que Estados Unidos cobija la Copa América tras organizar ya la de 2016, la edición centenario que terminó con Chile como campeón de este torneo por segunda vez en su historia, tras vencer a Argentina en tiros desde el punto penal.